6:44 y nos quedamos con el doctor Gustavo Romero, con quien dialogamos ayer, y nos dijo, Jorge, ese es un error, y nos advirtió que ya lo habían bajado de la página del ministerio. ¿Usted piensa que de pronto el ministerio lo lanzó ahí para ver qué pasaba y luego no soportó las críticas? ¿Usted qué piensa, doctor Gustavo? Buenos días.
Buenos días, Jorge, a ti y a todos tus oyentes. Primero, identificado con lo que dijo el doctor Peláez, realmente nosotros nos hemos convertido, los trabajadores de la salud, en el plan de contingencia del sistema de salud. Siempre lo he dicho, Jorge, nosotros hay que preocuparse por quien recibe la salud. Entre eso nosotros, porque es que nosotros también somos sociedad. Y segundo, pero también preocuparse por quien presta esos servicios en salud. Entonces, el plan de contingencia en un déficit fiscal bastante importante, en donde la inversión no está garantizada, donde la UPC de la inversión se ha mantenido en los últimos 10 años no superior a 190 mil pesos por persona, es imposible, se hace ineficiente, y realmente lo que creo es que el señor ministro, en una forma improvisada, en una forma irresponsable, en un país tan polarizado, sacó este borrador y no esperaba una reacción tan enérgica por parte de los líderes de las organizaciones, no sindicales, porque no hablamos de sindicatos, sino de las organizaciones de sociedad, en este caso el campo médico. Era aberrante esas tarifas, no se ajustaban para nada al incremento de la vida, al incremento de las tarifas de servicio público, porque es que no se puede olvidar que también somos seres humanos, ¿no? Entonces creo que más que un reversazo, fue una improvisación, una falta de metodología, una falta de desconocimiento del sistema de derecho, donde tenía que pasar primero por el Consejo de Recursos Humanos, que no se han querido reunir y que ahí forman algunos actores importantes que podrían aportar en una forma sabia, reflexiva, real, ajustada a la realidad y, como decía el doctor Peláez, ajustada a los verdaderos ingresos y recursos económicos que tiene el sistema, un manual tarifario ajustado a la realidad del país.
Doctor Romero, le voy a preguntar algo más. ¿Las EPS aceptan transformarse en gestora de salud y vida tras un acuerdo con el gobierno? Hay algunas personas que están diciendo que las EPS van a trabajar menos y van a recibir lo mismo. ¿Usted qué piensa?
Mire, en un sistema de salud como el nuestro, o sea, la llamada Ley 100, con sus diferentes modificaciones, es que no hay que olvidar que ha habido modificaciones importantes, trascendentales. El problema es hacerlas cumplir. Necesitamos un órgano de inspección, vigilancia y control no ajustada a las influencias políticas. La Supersalud se convierte en una herramienta fundamental en el órgano de inspección, vigilancia y control. El sistema debe existir un articulador del sistema de salud, que ese es el nombre real que reciben las EPS. Yo siempre lo he dicho, Jorge, quiera el gobierno llamarla como quiera ponerle. Si quiere ponerle un nombre populista, que le ponga. Si quiere ponerle un nombre de color rojo, azul, verde, de izquierda o derecha, que lo ponga. Pero el sistema necesita de un articulador en salud. Ahora, el articulador de salud va a manejar los recursos. Creo que en este gobierno las cosas se dificultan. Y eso no es criticable. Desde el punto de vista constitucional, es un deber constitucional del señor presidente vigilar el erario público, vigilar nuestros tributos de la mejor manera que él considere, pero sin autocracia, sin corrupción, que esté ajustado a la norma y a la regla. Yo no pienso que las EPS o las gestoras que van a llamar van a trabajar menos y ganar más, eso es mentira. Precisamente es una de las discusiones mayúsculas que existen en la distribución de los recursos fiscales del país. Eso no está claro, ellos no lo tienen claro y creo que había algunas dudas en legislativo acerca de esa situación. Pienso que las EPS, como quieran llamarlas, deben existir como articuladores. Y bien lo decía el doctor Peláez, hay momentos y situaciones apremiantes económicas que han vivido este régimen contributivo y régimen subsidiado de una manera absurda, han subsistido. Pero no es menos cierto que ellos tienen que reconocer, las EPS y ASEMI tienen que reconocer, que el voto de confianza que le ha dado el pueblo colombiano para que ellos se mantengan con diferentes nombres es una obligación que tienen ellos de transformarse. Un manejo idóneo de los recursos, que hagan una inversión adecuada en la penetración de la atención primaria y la promoción y prevención, cosa que está fallando en nuestro país. Es que la promoción y prevención y atención primaria no es en Barranquilla, es un modelo, no es en Cartagena, es en La Guajira, es en el Chocó, en los territorios nacionales. Hay que preocuparse. Entonces, por lo tanto, los gestores, o como quieran ellos llamarlo, no van a recibir más dinero, eso es falso, no van a trabajar menos, eso es falso. Creo que las exigencias por parte del gobierno se van a aumentar. Creo que va a haber un mayor control en ese aspecto y estoy de acuerdo con eso. Creo que todos los trabajadores de salud pedíamos no una reforma, pero sí ajustar y hacer cumplir la norma de la Ley 100 y sus modificaciones, y verá usted que este país se transforma. Pero primero, cero corrupción. Segundo, sin autocracia, sin golpes, como dijo el señor presidente. Esa palabra a nosotros no nos gusta. Y tercero, con confianza, concertación y diálogo.
Bueno, muy bien. Muchas gracias, doctor Gustavo.